Muy buenas tardes. Comienza el tiempo de Revista de Filosofía. Están con nosotros los profesores coordinadores Antonio García Sánchez Mases y Francisco José Martínez. Hoy siguen hablándonos del Congreso Iberoamericano sobre Ética y Filosofía Política. Es el tercer programa dedicado al Congreso, con una referencia concreta a la mesa redonda sobre globalización y violencia y al simposio sobre laicismo en un momento como el actual, presidido por el choque de civilizaciones y el peligro de guerra. Buenas tardes.
Buenas tardes. Continuamos nuestro programa de Revista de Filosofía analizando, y ya es el tercero, de algunos de los aspectos del Congreso, este que tuvo lugar a mediados de septiembre en Alcalá de Henares, sobre ética y filosofía política, Congreso Iberoamericano de Ética y Filosofía Política, un magno evento con más de 800 participantes y que obviamente aquí solamente hemos podido pues hacer algunas breves alusiones. Dejábamos la semana pasada un tema realmente esencial que se planteó allí en una mesa sobre violencia y globalización o violencia en la situación actual, con Sabater y una serie de profesores latinoamericanos. Y ahí se planteaba un poco la tensión o la oposición, el contraste entre sociedades, digamos, me había salido civilizadas, digamos ricas, que no es lo mismo, sociedades bien situadas, con un capitalismo más o menos desarrollado, con unas democracias más o menos asentadas, con un cierto pluralismo y que en los cuales la religión es un asunto privado y está, si no resuelto, es obvio, además en nuestro país es claro que no está todavía resuelto, pero al menos encauzado el problema de las diferentes nacionalidades, regiones, naciones que conviven dentro de los estados. Y luego, unas sociedades en las cuales el aspecto religioso tiene un punto, tiene una situación realmente central y que además, digamos, hay un porcentaje apreciable de personas dedicadas, o sea, que dispuestas a actuar incluso de forma violenta en defensa fundamentalmente de ideas religiosas o de ideas en cierto sentido más amplias, nacionalistas, etcétera. Entonces hay una especie como de contraposición en que, claro, por un lado se podría entender cómo una vida muelle, adormecida, sin ideales, sin valores, de cobardes, bien pensantes, de pancistas, como se decía en los años 20, frente a sociedades que aún mantienen, digamos, un aspecto heroico de la vida, ¿no? Y que entonces, claro, pues esto es una especie de pérdida de tensión, de pérdida de vida plena, ¿no? Vida plena que está dispuesta hasta a jugarse a sí misma por un discurso religioso o por un discurso patriótico, ¿no?
De alguna forma, la intervención de Sabater fue un poco en este sentido, ¿no? Es decir, él venía a plantear el problema de pues un poco lo que estás diciendo tú, del problema de la tensión entre el escepticismo que de alguna forma anida en este tipo de democracias, que les cuesta mucho afrontar ideologías radicales porque están acostumbradas al pacto, al gradualismo, están a la negociación, al que no todo sea todo o nada. Y entonces ahí pues planteaba, claro, que precisamente tuvo un final pues muy interesante, es decir, recordando a Hobbes, incluso los fuertes duermen con preocupación, incluso los fuertes son vulnerables en la medida que cada vez hay menos gente que está incluida en el orden, ¿no? Entonces, claro, esa visión es una visión que contrastó muchísimo con los otros ponentes. ¿Por qué? Bueno, yo creo que era por el final, sobre todo, por el tema de la inclusión. Claro. Porque, claro, es un orden internacional que justamente es tal la cantidad de gente que deja fuera y que no logra incluir porque no les reconoce derechos económicos, sociales, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a la educación, porque genera hambre, genera ignorancia. Que entonces, claro, ahí hay pues como todo ese tipo de caldo de cultivo de la frustración que a qué puede conducir. Lo interesante, quizás, de la situación en la que estamos, lo que le hace especialmente compleja, es que, claro, además de ese tipo de masas empobrecidas, de masas que están abocadas a la ignorancia, vamos haciendo un tipo de orden internacional, como planteaba en un artículo de este verano Alain Touraine, venía a decir, bueno, aquí el problema es que tenemos a Estados Unidos con un polo, frente a eso, un polo donde hay exclusión, ignorancia, pobreza, caldo de cultivo para el fanatismo. Decía, y en medio, decía Touraine, Europa parece Suiza y a América Latina ha dejado de ser relevante. Claro, eso es tremendo. Es decir, ese tipo de polarización es tremenda. Es tremenda porque, entre otras cosas, el polo de la exclusión es alimentado también por esa conexión que sabemos perversa entre las nuevas tecnologías y el fundamentalismo.
Claro.
Es decir, no se puede partir de la idea de que esas masas empobrecidas que están excluidas se lanzan sin más, sin saber dónde van. La prueba está en que los atentados tienen una precisión tecnológica tremenda. Logran gente absolutamente experimentada o capaz de aprender con una capacidad de precisión tremenda a conducir un avión y a llevar un avión y a estrellarlo. Es decir, no solamente el fanatismo del que está dispuesto a llevarse por delante a quien sea y perder su propia vida, es también la precisión tecnológica del que sabe hacerse con un aparato de aquellos y conducirlo directamente hacia la torre. Entonces, claro, eso hace que ahí hay un problema que no se puede olvidar, y es que todos los estudiosos de los fenómenos del fundamentalismo muestran cómo la falta de un orden donde haya valores liberales, valores democráticos, haya habido una modernización política, haya habido una cultura ilustrada en estos países. Es decir, el hecho de que solo haya habido modernización económica ha provocado que haya gente pues vinculada a países muy prósperos desde el punto de vista del petróleo y de otros, que a la vez han conectado con elementos fundamentalistas, que los han financiado en un momento determinado, que incluso élites que han vivido que el fundamentalismo era una respuesta frente a lo que ellos consideraban la opulencia de Occidente, la insolidaridad, el desconocimiento del otro, la imposición arbitraria. Claro, todo eso hace muy complejo el fenómeno, ¿no? Es decir, el tipo de fundamentalismo que va apareciendo. Y es unido, que yo creo que es un poco lo que pasó en nuestro seminario, del laicismo, a un problema tremendo. Estamos acostumbrados en las sociedades europeas, en la española en este punto menos que en otras europeas, en la irlandesa y en la polaca probablemente menos, pero por ejemplo en la francesa, a una privatización muy fuerte del sentimiento religioso y un asentamiento de valores vinculados a la república, a la ciudadanía, a la laicidad.
Sí.
Entonces, claro, no estamos acostumbrados a esa especie de utilización como propaganda, como persuasión de los elementos religiosos. Que, por ejemplo, vemos que no solo se hace en el fundamentalismo, se hace también en Estados Unidos.
Claro.
Estados Unidos se hace continuamente.
Y en el sionismo.
Se hace, y el sionismo se hace. Y claro, la apelación que vemos hoy entre Estados Unidos e Israel, por un lado, en el tipo de política exterior que se va marcando, claro, hace que ahí hay una utilización del siglo americano, del destino manifiesto, de lo que significa el papel que quieren tener en el mundo, la misión especial que consideran que les atribuida. Y claro, todo eso hace que Europa o reacciona o se queda reducida a Suiza, esto que decía Touraine, es decir, se queda reducida a un país, bueno, pues en principio neutral en todo ese conflicto, pero que cada vez le va a afectar más a través de las migraciones y a través de otros elementos, pero cada vez con menos papel en el orden internacional, ¿no?
Claro. Esa es la decisión, ¿no? Que también hemos oído muchas veces, la decisión que no se atreve a tomar Europa y que bueno, le lastra continuamente, que lo convierte pues eso en un gigante económico y en un enano político, porque y enano político, por lo tanto militar, porque hay que tener en cuenta que todas las fuerzas europeas funcionan, pero funcionan, digamos, para la geopolítica particular de cada una de sus naciones, ¿no? Y no, en cambio, en una integración europea, bueno, claro que también, que integra, o sea, que a qué servicio, qué política exterior iba a haber si no tenemos una política exterior europea. Claro, ese es un punto, esa es la otra, las asignaturas pendientes de la UE, ¿no? Que está condenada a la o al seguidismo de Estados Unidos o a la impotencia, porque no ha logrado y ni siquiera tiene un calendario y un programa y unos mecanismos, igual que la gestación, que ha sido realmente importante en el mercado europeo, se ha hecho pues durante muchos años y con unos programas y con unos intentos, y queremos hacer esto y queremos hacer lo otro y queremos controlar esto. En cambio, digamos, esa adecuación política, esa adecuación de política exterior, de política militar, de defensa compartida, pues ni siquiera se están poniendo, digamos, los calendarios y los objetivos último. ¿Cuál sería el objetivo último de una política exterior europea? Es que eso yo creo que no está ni en las agendas, ni se les pasa por la cabeza, ¿no?
Claro, porque sigue funcionando ahí.
Son potencias individuales.
Sigue funcionando ahí mucho el vínculo transatlántico entre Estados Unidos e Inglaterra, en el recuerdo de lo que hablábamos en el programa anterior de todo el siglo XX, pues vinculado a una experiencia tremenda como fue la del nazismo, pero claro, después la extrapolación continua de que quién es el nuevo Hitler, quién es el nuevo Churchill, quién es el nuevo Chamberlain, es decir, como si las historias se repitieran los personajes,
tal cual,
quiénes
claro.
son los que están reproduciendo el apaciguamiento, quiénes son los que verdaderamente conocen el desafío del enemigo y son capaces de afrontarlo.
Lo que pasa es que aquí hay una simetría cuando tú aludías a la idea de Hitler y tal. Claro, hay que tener en cuenta que, digamos, la situación de pasividad de las potencias occidentales frente a Hitler era, digamos, pasividad de gente que estaba a su nivel o un poquito por debajo, mientras que ahora, digamos, la desproporción es tan brutal entre el Hitler, que puede ser un Saddam Hussein,
claro,
o un Afganistán, o un Bin Laden,
claro.
Sabes que aquí hay una disimetría brutal. Aquí no es, o sea, es verdad que Francia e Inglaterra estaban atemorizados ante la potencia alemana, pero claro, es que aquí es una potencia gigantesca frente a un alfeñique que tiene,
pero un alfeñique que tiene la posibilidad de hacerte muy vulnerable. Es decir, que tú puedes ser cada vez más prepotente, pero a la vez cada vez más vulnerable.
No, pero la vulnerabilidad es mínima.
No,
es decir,
al decir vulnerable no me refiero a vulnerable como imperio. Es decir, tu imperio no queda puesto en cuestión, pero tu seguridad sí. Porque claro, esto yo creo que lo vio muy bien Turenne después del 11 de septiembre, cuando él decía, bueno, el 11 de septiembre refleja una lección. Tengan ustedes en cuenta lo que puede significar que todo el mundo se convierta en un gigantesco País Vasco, por su ejemplo. Es decir, es evidente que ahora la gente dice, bueno, ¿puede ETA acabar con los valores de lo que ha sido la transición política española, con todas sus limitaciones y todas las críticas que se le puede hacer, o del tipo de régimen político que se ha creado? No. Ahora, ¿puede hacer completamente vulnerable ese tipo de sociedad, en el sentido que en un momento determinado pues puede haber un atentado a las fuerzas de orden, a las fuerzas militares, a los jueces, a los periodistas, a los profesores, a los ciudadanos normales y corrientes que van a un supermercado? Eso sí.
Sí, eso sí, claro.
Es decir, claro, es que es vivir en el terror de que te puede ocurrir. Es decir, que es una especie de lotería macabra. Es decir, que bueno, si a usted no le toca, pues la gente va viviendo. Pero claro, le puede tocar.
Claro.
Entonces, claro,
esa es la estrategia del terrorismo.
Claro, claro, y eso es lo que han vivido los americanos. Han dicho, hombre, bueno, claro, en principio, pues efectivamente habrá sido el siglo americano y seremos nosotros los que estaremos marcando el destino de la historia y no tendremos ningún enemigo. Pero claro, lo que nos ha ocurrido es lo que ellos viven. Después de Pearl Harbor no han vivido una cosa igual, pero la diferencia era que en Pearl Harbor
era una potencia.
Sí había una potencia, claro. Sí había un enemigo, como se ve en esas películas donde aparece aquel el jefe de las fuerzas japonesas que dice, no sé si estamos despertando a un león dormido. ¿Qué va a significar esto que hemos hecho? Claro, y se ve allí todas aquellas imágenes de Roosevelt diciendo, ¿cómo que no podemos? Sí podemos. Por eso ha habido siempre ese tipo de cosa misteriosa, si lo sabían, si los servicios secretos, si qué ocurrió, si fue un mecanismo que se utilizó para propiciar por fin la entrada
en la guerra,
claro. que no había manera de tomar esa decisión, porque ahora la opinión pública pues había vivido la Primera Guerra Mundial y ahora ha estado muy en contra. Pero ahora no puedes ir a una guerra. Entonces, claro, es decir, aunque metafóricamente utilicemos la expresión guerra contra el terrorismo. Por tanto, tú puedes ser cada vez más arrogante, más arbitrario, más unilateral, pero a la vez vives el pavor de que eres vulnerable, de que en un momento determinado pues te puede ocurrir esto, porque, por ejemplo, toda la operación de Afganistán, acabar con Bin Laden, pero nadie sabe dónde está Bin Laden.
Claro.
Se ha muerto, se vuelve a aparecer. todo era encontraré a Bin Laden y tal, y lo traeré, decía como Sheriff Bush, pues no lo ha traído usted, y ha pasado más de un año, y ha pasado. Entonces, quiero decir que ahí es donde se vive, es decir, ese tipo de problema, ¿no? Es decir, que cada vez es un problema mayor, ¿no? Y claro, y se vive vinculado al otro que hemos planteado en otros momentos, a que, claro, pues que la salida a todo ese conflicto, eso tiene que ver un poco con el curso que hicimos en Ávila, pues hombre, se planteaban como interrogantes importantes, es decir, bueno, ¿vamos a un orden unilateral o multilateral? Cada vez más unilateral. ¿Activamos el papel de Europa o la relegamos? La relegamos.
Claro.
¿Desactivamos el conflicto de Oriente Medio o lo dejamos que se vaya incrementando? Han dejado que se vaya incrementando la tensión, con lo cual, claro, pues eso hace lo que dices tú, en la situación de un seguidismo que te hace a la vez caer en la impotencia de que no controlas todos esos elementos. Y yo creo que es unido al problema de los valores. Es decir, cuando en el curso de laicismo habló el profesor Henri Peña, que tiene un libro, yo creo que gran interés, sobre la filosofía de la laicidad, él mostraba que, claro, el peligro, bueno, de lo que se ha venido a denominar la regresión comunitarista, es decir, de que más que unos valores de ciudadanía que sean universales, sí, hay cada vez más minorías que se vinculan, se repliegan en su identidad étnica o en su identidad religiosa como la única y la realmente importante, y entonces más que pluralismo hay incomunicación entre ese tipo de guetos. Pero claro, él mismo decía, para evitar eso, el espacio de lo público tiene que tener pues verdaderamente una relevancia, un prestigio, una capacidad de
intervención. Y una dimensión republicana.
Claro.
Claro, y no liberal. Si es que el problema es que no, es que en una contradicción, en una situación liberal, no le puedes pedir. O sea, el problema es que si devaluamos la política, si devaluamos la política y decimos que la vida solamente se realiza uno en su familia y en su profesión, como mucho en su parroquia, como decían, pues entonces, claro, es obvio que, claro, esos valores son mi parroquia, mi vida y mi familia.
Claro.
Entonces, si tú has evitado, has evacuado, como dicen los franceses, la perspectiva política, es que no lo puedes evitar. Es decir, no tienes ningún proyecto que pueda unificar, porque justamente lo único que puede trascender el mí es un proyecto de tipo valorativo, republicano, de participación política, de dignidad ciudadana y tal.
Como Estado, por otro lado, no tienes capacidad de intervenir en los asuntos realmente relevantes.
Sí, porque ya tienes,
porque has perdido la soberanía,
por un lado y
has perdido la soberanía y no tienes, que es un poco, yo creo, el gran drama de los franceses, que ellos sí han sido un Estado, que ellos sí han tenido ese protagonismo, y dicen, bueno, pero ¿esto dónde va? Pues claro, entonces se plantea el problema de que no te sorprenderás que después, desde esos guetos comunitaristas, se recojan esos valores fundamentalistas como valores superiores a los de tu ordenamiento.
Claro.
Porque esto es una de las cosas que explicó muy bien este profesor, que es impresionante, claro. Es decir, de que a pesar de vivir en Francia, a pesar de haber tenido una cultura francesa, a pesar de estar en un régimen republicano y laico, esos núcleos, en un momento determinado, ahí hay, como sabemos, chicos jóvenes, hijos de esos emigrantes, vinculados a esa cultura islámica en su versión fundamentalista, que son los que han sido más, digamos, más propensos a empuñar las armas, ir a Bosnia, o a empuñar las armas y formar parte de redes de apoyo al terrorismo.
Claro.
Porque, claro, han vivido diciendo, bueno, pero si es que yo no soy ciudadano.
Sí, pero se han visto marginados, justamente.
Claro, no soy ciudadano francés, sino yo soy miembro de una comunidad, que es el Islam, que está siendo machacada por este occidente, usted no hace nada para acabar con eso, yo ahora voy a encontrar ahí una respuesta. O sea que el seguidismo de Europa no es que sea una cosa que no tenga consecuencias.
No tiene consecuencias deleterias dentro, incluso.
Dentro, claro, esto es lo que... Y es ahí donde, pues para mí fue de gran interés, claro, porque... Porque, claro, ellos tienen una tradición muy fuerte de lo que es el republicanismo y el laicismo y el concepto de ciudadanía, y cómo ellos van viendo que va volviendo a aparecer pues ese tipo de elementos, y donde encuentran la dificultad cada vez mayor por la desvalorización del Estado y del papel de la política, ¿no? Y claro, era un planteamiento pues distinto, como ves, a otros. O sea, que fue polívoco los planteamientos.
Y luego además ahí está lo que planteábamos antes de por qué nos han hecho esto a nosotros. Pero claro, el problema grave, la lucha de los valores, es que cuando, por ejemplo, en los países árabes, y me acuerdo concretamente Arafat, tuvo que prohibir explícitamente manifestaciones de apoyo a lo que habían hecho el 11 de septiembre, esto te dice que bueno, sí, puede haber verdad resentimiento y tal, pero que también hay una especie de sensación de injusticia radical y fundamental, que mientras que eso no se resuelva, pues es muy difícil la seguridad. Porque claro, el problema de la seguridad se puede enfocar de un punto de vista pesimista, es decir, hay gente mala y entonces los buenos los tenemos que defender. Entonces la gente mala es gente que te puede dar un navajazo, o gente que puede coger un avión, desviarlo y estallarlo contra el Pentágono. O bien, puedes decir, la gente no es ni buena ni mala, depende de dónde funcione. Y entonces, claro, en una circunstancia, como está usted en los guetos ahí de París, como para no hablar ya de porque allí no hay ciudad, cómo está todo el Oriente Medio, cómo está todo eso, pero el país eso está París, y ahí mire los guetos de los vean de segunda y tercera generación, los marroquíes, los argelinos, toda esta gente, los chicos jóvenes, cerrados completamente, con la presión de los blancos, con el racismo, y los que sufren el racismo, igual que lo blanco, pero encima soportando al racismo, con lo cual una situación explosiva. Y entonces, claro, vea usted que ese mal, ese satán que está ahí, primero, tiene una cierta justificación, y segundo, es que lo ha impulsado usted. Porque claro, el problema grave de eso es que gran cantidad de esta gente...
Claro, pero es por lo que dices tú.
Les viene de rebote, que
claro,
lo han apoyado
no es que
ellos.
Que hay una maldad sin más, que eso es el problema.
Es que estos parten de sí, como claro. Dice, es que este es malo y me odia, porque yo soy bueno,
pero
guapo y rico.
Ese
es el tema.
Es donde está el debate sobre el problema del Islam y todo este debate que hemos visto que se ha dado con posiciones absolutamente drásticas como la de Sartori o como la de Oriana Fallaci, que viene a plantear ya que es que efectivamente esa rabia
son
es que
malos
productos
en sí mismos
del propio Islam, claro. Claro, bueno, mire usted, no, es que claro,
y a no tres es que cuartos haya, de eso nuestro amigo
no
Lorza
no hay una maldad intrínseca, sí, pero Lorza por ejemplo matiza muy bien eso, es decir, mire usted, tan ingenuo sería pensar que en el Islam no hay ningún elemento fundamentalista que no está ya dado desde el principio. Lo que él llama esa visión un poco delincuente del Islam que tienen a su juicio otros expertos, como considerar a los Sartori que todo el Islam produce eso, claro. Usted no, hay esa posición fundamentalista, pero la pregunta es ¿cómo combate usted eso? Y bueno, eso lo vemos después, por ejemplo, en el caso de Marruecos y en otros casos. Ahora, a veces el realista político dice no, nosotros mejor apoyar a estos que hay, aunque haya falta de derechos humanos, aunque realmente eso no sea una democracia, aunque haya corrupción, porque si no, lo que viene es peor. Bueno, claro, pero es que los que viven allí, si ven que se sigue apoyando regímenes donde no se reconocen los derechos humanos, pues fíjate la experiencia de Irán. No, mejor les ha de Persia porque, claro, es un personaje, como decían entonces, que ese por lo menos está dentro de nuestro orden y tal. Claro, pero no concedía ningún derecho, no concedía ninguna libertad. Las masas fueron saliendo y al final preferían identificarse con Khomeini que con el Shah,
bueno,
y jugarse su
bueno,
vida.
Bueno, esa es la primera jugada. Y la segunda jugada, como muy bien han reconstruido arabistas, entre ellas nuestra amiga Gema Martín y otros, Muñoz. Y Martín Muñoz y Montávez y tal, es que justamente reconstruyendo cómo se resurge la nación árabe de las ruinas del Imperio Turco después de la Primera Guerra Mundial, ahí se ve cómo justamente la política de los países, fundamentalmente las potencias ahí occidentales, Inglaterra y Estados Unidos, en cierta manera Francia también, ha sido justamente apoyar a los elementos más reaccionarios y menos laicos dentro de los movimientos árabes. Porque a mí me sorprendieron varios análisis de Gema, que justamente decía, pero claro, el problema es que ustedes no apoyaron a los modernistas, no apoyaron a los, por ejemplo, ¿dónde salen los hermanos musulmanes? Como un ataque financiado por Arabia Saudí para debilitar el socialismo de Nasser.
Claro,
¿y cómo apoyan ustedes a los integristas? Justamente para evitar un islamismo, no ya islamismo, sino un arabismo laico, incluso abierto a los cristianos, como el palestino, o socialista, como el sirio y el iraquí. Porque claro, el problema grave es que cuando Saddam Hussein se pone otra vez y vuelve a orar, porque él era laico, él es de un partido laico, cuando justamente se tiene que apoyar en la causa islámica y ponerse como yo soy machacado, no por ser socialista, sino por ser árabe.
Por ser claro, de la comunidad, y entonces recupera toda la idea de la comunidad de los creyentes.
A veces se olvida, después de haber, bueno, no se olvida, pero se deja en vamos, no sé, aunque se dice, pero no se tiene en cuenta que el primer ministro iraquí es cristiano.
Claro, no se recuerda nada.
Que lo primero, sí,
bueno.
Es decir, que hay ahí esa dimensión que al final se olvida o se obvia, ¿no? Bueno, pues nada, dejamos aquí de nuevo este relato sobre algunos de los temas que surgieron en el Congreso Iberoamericano de Filosofía Política, que tuvo lugar en Alcalá. Y bueno, seguiremos reflexionando sobre este tipo de temática que fue muy enormemente rica y que intentaremos seguir desarrollándola en los próximos días e incluso casi meses, ¿verdad?
Yo creo.
Vale, bueno, gracias bien, y hasta la próxima semana.